Y yo no me considero tan optimista, humanamente hablando, como mi cuñado Iván. Pero sí voy a dar un mensaje optimista en esta mañana. Y yo creo que también mi hermano me ha servido de un punto de inspiración para ello. Por eso he titulado este mensaje La eterna juventud. Y hablar de eterna juventud es hablar de optimismo, de positivismo. Y en el caso del Hijo de Dios, de realismo. Envejecer con o sin Cristo, pienso que nos presenta una opción de vida diferente, completamente distinta. O así entiendo que debería de ser. Dependiendo de nuestra elección, el proceso físico irreversible de desgaste puede tornarse, puede revestirse en un rejuvenecimiento progresivo, hablando de la condición espiritual. Y al ser espiritual adquiere un estado de eternidad. Por eso vamos a hablar hoy de la eterna juventud que tenemos aquellos que hemos heredado con Cristo, que somos coherederos juntamente con Él. Isaías 40:31 nos da un mensaje optimista. Es un verso que nos dice, pero los que esperan a Jehová levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En confianza. Cuando leo este versículo, puedo llegar a la firme convicción de que no está hecho para mí. He sido una persona, vamos a decir, disciplinada, algunos dirán obsesiva, con mi cuerpo. Y me he ejercitado a conciencia desde que era adolescente. He corrido innumerables de cursas, carreras, la maratón, la media maratón. Para ello he tenido que entrenarme duro y correr distancias similares durante décadas. Sí, décadas. Ahora, con 51 años, cada vez me canso más. Mis piernas me aguantan lo que pueden. Entre diversas lesiones, ahí voy, sobrellevando lo mío. Caminar, simplemente el hecho de caminar, me carga la espalda. Y todo mi trabajo físico de antes, mi inversión en el desarrollo físico de antes, me queda en entredicho. Por eso cuando leo este versículo, Isaías 40, 31, y lo leo con ojos carnales y evaluando el estado físico actual de mi cuerpo, me quedo en la disyuntiva de que he esperado muy poco en Dios, lo cual sería razonable coherente, razonablemente coherente, o interpretar que esas nuevas alas que levantan las águilas, ese correr sin cansancio y sin fatiga, ese caminar no mermado por el dolor corresponden a una renovación espiritual. A la luz del versículo que hemos leído, que se ha leído en 2 Corintios 4:16, un verso que nos exhorta a no desfallecer por nuestro desgaste físico, que inexorablemente, inevitablemente vamos a padecer todos. Hayas hecho más ejercicio o hayas hecho menos. Porque nuestro hombre interior, no olvidemos, depositario y beneficiario de una nueva naturaleza espiritual, se renueva de día en día. Y hermanos, ese verso me encanta. Se renueva de día en día. Significa que hay una renovación diaria. Que esto no va hacia abajo, va hacia arriba. Tengamos esa expectativa, esa visión optimista y realista de nuestro futuro, de nuestro caminar cristiano. ¿Se puede invertir el proceso degenerativo de mi envejecimiento? No estamos hablando del descubrimiento de un mítico regenerador celular que renueve nuestras células para que sigan reproduciéndose y así mantengámonos eternamente jóvenes, que bien suena esto. Pero no va por ahí. Es el sueño dorado del ideario humanista. Nunca se conseguirá. Conseguir la eterna juventud para beneficio y deleite propio. No es así en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque ellos ignoran que la paga del pecado es muerte. No es vida reproducida. La paga del pecado lleva y conlleva la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, como se nos dice en Romanos 6:23. O lo que es lo mismo, mi naturaleza ya estaba caída. Por tanto, no debemos ignorar que la muerte física y espiritual es una consecuencia del pecado. Algo que cualquier científico experto, ahora hay muchos expertos, neurológico, medicina, pues lo va a negar y te va a decir, ¿qué me estás diciendo? ¿De qué me estás hablando? Pero es la declaración clara y nítida, rotunda de la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. Como tampoco debemos ignorar que la dádiva, que el regalo de Dios, la provisión divina, su especial regalo para dar solución a este estado irreversible que es en sí mismo, pasa necesariamente por reconocer la salvación, uno, y señorío, dos, de Cristo en nuestra vida. Como apostilla, el propio apóstol Pablo, al finalizar el versículo de Corintios, Cristo Jesús, perdón, de Romanos 6:23, Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro indica señorío. Porque solo reconociendo el señorío de Cristo en nuestra vida podremos abrir nuestra mente y nuestro espíritu a la luz de la palabra de Dios, de manera que no nos conformaremos a este siglo, sino que nos transformaremos por la renovación de nuestro entendimiento, para que así comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en nosotros, poniéndolo en primera persona. El versículo de Romanos 12, capítulo 12, verso 2. Así pues, el hombre interior llegamos a la conclusión que se extingue. No, eso es el cuerpo físico y carnal. El hombre interior se renueva, mientras que el exterior se desgasta. La diferencia del creyente con el incrédulo, con el inconverso, es que el incrédulo se desgasta en su interior y en su exterior, porque su mente permanece entenebrecida, carente de discernimiento espiritual, ajeno a la vida de Dios, al no ser alumbrado por Cristo. Y el pecado no se detiene en su proceso de necrosis espiritual, física y también espiritual. Espero que no veamos los creyentes similitudes con los incrédulos en este proceso degenerativo. Nos tendría que hacer saltar alguna alarma o alguna luz roja en nuestra conciencia o nuestra responsabilidad espiritual. Entonces, mi cuerpo físico, nuestro cuerpo físico, duramente ejercitado en mi caso, si bien es bueno y necesario cuidarlo y mantenerlo debidamente, por un simple principio de respeto y dignidad con nuestro Creador. Él nos ha dado, cuidémoslo. Y eso para mí debe permanecer inalterable. Pero todo el exceso de trabajo invertido resultará de poco provecho transversal. Como nos advierte 1 Timoteo, capítulo 4 y verso 8, que dice, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. Para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la venidera. Hermanos, estamos hablando de eternidad. Eternidad, eterna juventud espiritual. Y de la importancia de priorizar aquello que realmente tiene un valor eterno. No es olvidar lo uno para dedicarnos a lo otro, es complementarlo dentro de un adecuado equilibrio en el que sabemos qué valor es eterno y qué provecho es temporal, efímero. No nos lo vamos a llevar, como se suele decir. Para mí constituye una lección de sabiduría venida de lo que es la misericordia de Dios, para hacerme entender dónde y cómo invierto aquello que de Dios he recibido. Una lección de humildad. Porque para nosotros también se escribe la promesa leída en 2 de Corintios capítulo 4 y verso 14, que dice, y sabemos que al que resucitó, el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con Él. Y en esto debemos pensar, ejercitando y entrenando nuestra confianza en Dios, fortaleciendo nuestra relación con Él, dedicándonos a invertir en el reino de Dios, con la simple motivación de contribuir a su gloria. Ejercicios espirituales, Marcos. La actitud de esfuerzo era correcta, pero el terreno a labrar ofrecía poco fruto. Hermano, quizás en tu caso no te has pasado media vida con unas bambas calzadas recorriendo kilómetros. Pero sí debes preguntarte si ya te has calzado el apresto del Evangelio de la paz. ¿Cómo nos apremia Efesios 6:15? Dirigir a nuestros pies con sabiduría nos hará recorrer con esplendor la senda de la vida, dando frutos a nuestro prójimo para gloria del Dios Padre. Me es imposible en este mensaje no leer el pasaje de 1 Corintios capítulo 9 y versos 24 al 27. No es necesario deciros que es uno de mis pasajes favoritos, ayer, hoy y siempre. 1 Corintios capítulo 9, versos 24 y 27 nos dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y sabemos que el que correr por correr, sin pretender obtener un premio, desmotiva y nos acomoda en la mediocridad. Por eso debemos ponernos metas, metas espirituales, para progresar en nuestra vida y evaluar nuestra progresión y no quedarnos estancados. Debemos correr de la mejor manera, con una sana ambición espiritual. Sí, he dicho ambición. Ambición espiritual. Ambición para mejorar nuestro estado espiritual, nuestra relación, para crecer hacia arriba, para madurar. Iba a decir a crecer hacia arriba y no hacia lo ancho, pero se me entiende. En el versículo 25 del pasaje que acabo de leer nos desafía a que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Me gusta más la traducción, la versión de la Reina Valera 77, que dice: en todo ejercita el dominio propio. No es cuestión de abstenerse por abstenerse, es demostrar que puedo controlar mi inclinación natural por respeto y obediencia a Cristo. Templanza para no sucumbir a nuestras emociones. Y la gran diferencia que rompe cualquier vano esquema humanista. Ellos, los que no conocen a Dios, por una corona luchan, corren por una corona corruptible. Pero nosotros, que sí conocemos a Dios, aunque lo neguemos tantas veces con nuestros hechos, para recibir una corona incorruptible, porque somos coherederos del santo que no vio ni verá corrupción. Y debemos correr con un sentido y pelear con golpes certeros, no fallidos. El texto hace referencia en ello. No es luchar por luchar, golpear por golpear, esforzarse por esforzarse. ¿Golpeando qué? nuestro cuerpo, nuestra carne, mediante el dominio de nosotros mismos, como hemos dicho, en obediencia a Cristo. Si dejamos nuestra carne fuera de combate, hablamos de nuestra carne, de nuestro viejo hombre, de nuestra carnalidad, no estaremos descalificados para Dios, sino que seremos más que vencedores en aquel que constituye toda nuestra herencia. Porque es verdad, nuestro cuerpo envejece y se desgasta en un proceso que desemboca en la muerte física. Pero nuestra esperanza trasciende este hecho. Nuestra realidad material, sabiendo que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, como nos muestra Pablo en una reveladora comparación en 2 Corintios 5:1. El cuerpo caído por el pecado y el cuerpo resucitado y glorificado por Cristo. Un cuerpo presente que nos hace gemir. Y gemimos. A mí todos los días me duele algo y tengo 51 años. Ana, cuando llegue a los tuyos, no me quiero mirar. Pero en eso estamos. Gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, completando así el círculo de nuestro nuevo nacimiento. Hermanos, la verdad es sencilla. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esta es la verdadera eterna juventud. El renuevo de nuestra alma. Un espíritu renovado y a la postre un cuerpo glorificado. Porque también desembocará en un cuerpo perfecto y glorificado. Que no necesitará ejercicio físico ni cuidados para ser mantenido. Y todo esto proviene de Dios. Versículo 18 de 2 de Corintios 5. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hemos sido optimistas, pero ahora hay que fichar, hay que mojarse. La pregunta nos desafía a todos. ¿Qué hacemos con nuestra eterna juventud? No me refiero a este cuerpo que ya hemos estropeado, hemos mal cuidado, nos hemos sobrepasado. No, hablamos de nuestro espíritu, de esa renovación día en día. ¿Qué hacemos con nuestra eterna juventud? Porque tenemos un ministerio. Pablo nos lo dice en versículo 19, que Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso es un ministerio, ¿no? Eso es un cometido. Y en el versículo 20 nos define como embajadores en nombre de Cristo. ¿Asumimos ese rango? ¿Qué haremos con su nombre? ¿Vamos a ejercer de representantes de su misericordia? ¿O nos enredaremos en el mundo y en su feria de vanidades? Nos renovamos día en día y nuestro desafío es diario. No podemos ser espirituales los lunes, los miércoles y los jueves, y los viernes, sábado y domingo, por lo menos al revés, pero bueno, mejor todos los días. ¿Qué hacemos con nuestra hermana juventud, con nuestra eterna juventud? ¿Escogeremos antes el vituperio de Cristo o nos deleitaremos con los tesoros fatuos de los egipcios? Termino citando el Salmo 31:6, un verso de aplicación personal por el ejemplo de David y que me anima a levantarme cada día de mis tropiezos, de mis errores, de mis pecados, por la gracia y misericordia divina. Salmo 31:6, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Que así sea para la gloria de Dios. Amén.